luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal, los fines de semana comíamos en restaurante. Y mis chicos siempre fueron a colegio privado, harán la puerta del colegio, venden más robado. Y para comprar alcohol, que nuestras penas se echen, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes.
Hay que comer, dice el Cuarteto de Nos, porque estamos de encuentro con este querido amigo con el que hemos manejado fundamentalmente los pecados capitales, por una parte, y por otra parte hemos manejado esas características buenas y malas que tenemos nosotros. Entonces también es el último encuentro de este año, queríamos darle un cierre para un encuentro que va a seguir, si Dios quiere, el año que viene, porque tenemos muchas cosas que tratar.
Y hay muchos más pecados para de los cuales hablar.
Y todos se engordan horrible. Álvaro Alcuri, buenas noches.
Contentísimo de estar una vez más acá, negro, y gracias otra vez por la invitación, que es un placer en realidad para mí.
Fue un golazo, ¿no? Porque, digo, salió como, va, qué bueno hablar de estas cosas, va. ¿Viste? Y empezamos a... Es como un domingo. ¿El domingo qué pasa? ¿Quién va a visitar un domingo? Vas a ser familia, ¿no? Si te vienen a visitar un domingo y tenés que ponerte medio coso, los querés matar, ¿viste? Claro, sí. Ningún amigo te viene a visitar un domingo donde tenés que ponerte, empilcharte, sacarte, ponerte los pantalones.
Si hay que cumplir protocolos, claro. No, por favor.
Claro, si son amigos que lo puedo recibir en calzoncillo, está todo bien.
Absolutamente.
Alpargatas, bigotudas, calzoncillo.
Este es el espíritu de ese, del espacio.
Sí, señor. ¿Qué?
Calzoncillo, alpargatas, bigotudas. Me gustó la definición.
No será muy académico, pero... pero es así, es así. Bueno, hemos estado de ira contigo en dos oportunidades, la vimos por doblete. Hay cosas que quedaron muy claras, hay cosas que quedaron todavía, no sé si será que uno está tan tapado que le cuesta ver las cosas, ¿no?
Pero es difícil porque estamos hablando de cosas que nos pasan a todos y que todos las vivimos distinto, y también estamos hablando de cosas. Yo después me quedé pensando, después de la vez pasada, cuando me decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con eso? Es una pregunta muy normal. ¿Qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con las cosas que están mal? Y yo decía, pucha, ¿cómo explicamos lo que hacemos en psicoterapia? O lo que hacemos en talleres, o lo que hacemos en intervenciones grupales o de parejas, que no es hacer justicia. No somos superhéroes, no estamos arreglando el mundo, no podemos creernos eso. Estábamos trabajando con algunas personas que, por suerte, vienen a consultarnos, y como ellos tienen muchas ganas de cambiar y de estar mejor, y nosotros también tenemos muchas ganas de ayudarlos, ahí se da una alianza, y entre esos poquitos que somos, hacemos algo que esté bueno. Pero eso no es generalizable, ni lo podemos hacer.
Si no hay receta.
Claro, y no podemos salir a hacer justicia, ¿no? Cuando muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y lo podemos hacer en un encuadre muy acotado, cuando te piden ayuda, pero no podemos ir a meternos a donde no nos llaman, por ejemplo, ¿no? Sería una invasión y una agresión. Creernos que nosotros te vamos a arreglar y te vamos a salvar y tenemos un conjunto de recetas que te van a hacer bien. Un acto de arrogancia espantoso.
Curioso. Lo mismo que estás diciendo vos fue lo primero que dijo también Alejandro Corch cuando hacíamos las columnas con Alejandro, cuando seguimos con las columnas con él. Claro. Pero él habló de no te puedo faltar el respeto, claro, con tu libertad. Claro. Es un tema tuyo, ¿viste? Y no puedo. Pero lo que me parece que ustedes no están manejando, o la están jopeando porque la tienen de taquito, es que no estamos nosotros saludablemente bien como para poder yo quiero que me faltes el respeto a mi libertad y que me digas qué tengo que hacer.
Te vamos a agarrar entre varios y te vamos a acomodar. Vos querés decir...
Claro, yo quiero que me faltes el respeto a la decisión de elegir y me digas, hace esto, que me hayas digerido, me soluciona el problema. Yo estoy parafraseando un poco, pero tiene mucho de razón eso, ¿no? La gente siempre está pidiendo un consejo.
Lo que pasa es que también ese pedido es mentiroso. Ojo al gol. Porque es, dámelo digerido, así yo no hago nada. ¿no? Y te devuelvo la pelota, no, momentito, si vos no haces nada esto no funciona, yo no te puedo dar nada si vos no haces cosas contigo, ¿eh? Ojo, esta es la charla técnica, este es un momento de entrenamiento, podemos buscar soluciones, respuestas, etcétera, pero después vos tenés que hacer tu trabajo, sin tu trabajo, eso es lo que la parte que no te dicen en el manual de autoayuda o cuando te venden salvaciones fáciles, ¿eh? Implica mucho trabajo de tu lado, ojo.
Sí, pero eso es desconocer la realidad, porque uno no puede pretender ser un guitarrista leyendo los libros de Carlevaro y no sé si hay alguna cosa inconsciente que vos te puedes hipnotizar y te digan, viste, dedo, pulgar, anular, mediano, índice, y en tales notas, y que vos tengas el ejercicio asimilado y después sigas tocándolo como loco, ya, viste, porque lo incorporaste a través de hipnosis. Sería fantástico, ¿no? Sería fantástico, pero vos tenés que bajar todos los ejercicios, todos los días, viste, con un tiempo.
Yo creo que la experiencia es lo que venimos a hacer a este mundo, venimos a experimentar. Si vos no hiciste la experiencia de tocar la guitarra, ¿de qué sirve que sepas tocar? Creo que tenés que experimentarlo, y cada experiencia es gozosa, porque ese aprendizaje, ese acto de aprendizaje y de experiencia es muy gozoso. Y si después termino tocando como Carlevaro o como José Rodríguez, no importa. Está bueno el hecho de experimentar y de vivir, negro. El final a mí no me interesa demasiado. Me interesa el camino.
Sí, señor. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, uruguayos.
Festejen, un alegato.
Festejen uruguayos. Fue lo que nos dijo el presidente actual.
Muy bien, sí.
Hace 4 o 5 años. 5 años, ¿no? Va a ser 5 años. Uh-huh. Y nosotros empezamos a festejar como loco.
Nos lo tomamos a pecho.
Hemos formado el bono alimenticio de la felicidad y el placer.
No, echarle la culpa al tipo, no.
No, yo le he hecho la culpa de tener que salir a fumar como si fuese un desgraciado.
Sí, viste,
¿no? Soy una inmundicia que fuma en los... Pero concretamente, vinculado a nuestra temática uruguaya, hablamos de los pecados capitales, hablamos de la envidia.
Sí.
La envidia es uno de los grosos, ¿no?
Sí, sí.
Hablamos de la ira.
Hablamos de la culpa.
Hablamos de la culpa.
Hablamos de la vergüenza, que no es un pecado, pero vaya si me molesta.
Pero son consecuencias de los pecados capitales, seguramente.
¿Sabés qué pasa? Bueno, a mí me gusta mucho con esto de los pecados capitales citar al maestro Fernando Savater, filósofo español, que además se mandó un libro bárbaro que se llama Los 7 Pecados Capitales, altamente
buenísimo,
recomendable, que además pone a la cuestión bíblica, la saca de la cosa del pecado, de la culpa, de que otro te absuelve o otro te condena, y lo pone más en la tierra y en el cuestionamiento aquí y ahora de estos tiempos, porque parecería un poco como ingenuo esto de la gula o la lujuria, sobre todo ese tipo de cosas, decir, bueno, esto es un pecado capital, te perdés, perdés tu salvación, te quemás en el infierno, yo qué sé. Es difícil tomárselo en serio si lo planteamos así. Hay frases célebres al respecto que Savater cita, por ejemplo, ¿no? Que ubican un poco más a la gula en el más que esté mal comer mucho, que es una cosa que es medio ingenua y nadie se lo toma demasiado en serio. Por ejemplo, Séneca decía que la abundancia de alimentos entorpece la inteligencia. Cicerón decía el mejor condimento es el hambre. Sin embargo, pensamientos más menos moralistas y más modernos, un pensador dice una cosa que a mí me gusta más, que dice así: hoy la gula no tiene solo que ver con la comida y con el hecho de comer. Creo que la gula no está en la mesa, sino en el supermercado, y abarca lo que se ingiere y todo lo que se compra. Y ahí estamos un poco en otra cosa. Estamos en esta idea moderna de que siempre nos falta algo, nunca estamos satisfechos del todo, porque siempre si tenemos un auto hay otro mejor, y si tenemos un par de zapatos hay otro más lindo, y si tenemos un termo hay otro más lujoso, y además todo eso te lo alimentan como una gran tentación, un gran escaparate, en donde están alimentando además la idea de que podés acceder a eso, porque hay planes de financiación y porque te lo llevo a tu casa, ¿no? Y esto nos tiene un poco enloquecidos. Yo creo que ese es el
más probable que moderna del asunto. Pero es brillante lo que está pasando. Yo sigo desarrollando lo que vos... Porque además si lo pagas con mi tarjeta son más puntos para poder viajar, para poder ir a comprar al exterior con mi tarjeta, donde vas a estar metido además en los propios supermercados para poder
comprar más aún.
Increíble.
Y además tenés puntos para sacar una batidora, que si contás lo que te salió, la batidora vale una fortuna, ¿no? Claro. Lo que cuesta cada punto, ¿no? Puntos o cosas, yo qué sé, porque cada cadena o cada cosa tiene su propio almacenaje de puntos. Ahora, también hay mucha gente que acusa a los publicistas, al capitalismo, al consumismo, como unas grandes conspiraciones o
demoníaca.
Gente siniestra que nos está intentando hacer peores o dependientes, yo qué sé. Entonces satanizamos a otros y decimos, bueno, hay que romper la vidriera de tal cosa cuando venga el presidente de otro país y le tire una piedra, y entonces de esa manera lucho contra esto. Y en realidad, decimos los terapeutas, los que trabajamos un poquito con esto en lo micro, este demonio está dentro. Esta especie de barril sin fondo, esta especie de, bueno, me tiento. Con algo mejor, con algo más lindo, con algo más rico, está dentro mío. Y está en esta capacidad de saciarme o de satisfacerme y de sentir que lo estoy, o perder esa referencia de saciedad, de satisfacción, de así estoy bien, que para los gestálticos, perdón por la referencia, está lleno de gestálticos este programa, para los gestálticos es muy cara la idea de lo que llamamos autorregulación organísmica. Esto es la capacidad de regularnos, haciéndonos cargo de lo que necesitamos y satisfaciéndolo. Cuando aparece una necesidad, recorremos el trayecto para su satisfacción, después hay un momento de impasse en donde estamos satisfechos, y cuando aparece una nueva necesidad en nuestro horizonte, allá se dispara nuestra conducta. Y esto, que parece tan simple, hasta casi tan obvio, no es tan simple ni tan obvio cuando vemos a tantísima gente que ni es consciente de su necesidad, y ojo que estoy hablando de necesidad y no de lo que quiero, o lo que me encapriché, o lo que me gustaría. Que nos perdemos en esta regulación, dejamos de sentir lo que necesitamos, nos olvidamos de lo que es el hambre, de lo que es la sed, de lo que es el frío, de lo que son las necesidades más básicas, porque están satisfechas, están cubiertas. Entonces, ¿para qué voy a tomar agua? Tomo una cosa más sofisticada. ¿Para qué voy a comer cuando tengo hambre? Como todo el tiempo, porque total tengo la heladera llena de cosas ricas, y si no voy a algún lado y compro más cosas y son más ricas. Entonces, estamos despistándonos de esta regulación natural que nuestro organismo percibe si nosotros permitimos que lo perciba. Entonces, por ejemplo, tenemos un adicto a las drogas, o también tenemos un adicto a la comida. El adicto a la comida se da tracones porque cree que maneja sus estados de ánimo, su depresión, su ansiedad, con comida. Entonces esto ya no es una necesidad organística, es estoy manejando mis estados de ánimo a través de la comida, o a través de la droga, o a través del alcohol, o a través de otras conductas. Entonces, esta insatisfacción que yo satisfago de una manera no legítima, no me satisface, y preciso más. Angustiado como, o angustiado bebo, o angustiado me drogo, y bah, por un rato zafé, pero después que aparece la angustia. Entonces ese mecanismo que no me satisface realmente, no me saca la angustia, entonces consumo un poco más de lo que
me
sea.
Estás desesperando.
Me hace menos, por eso lo digo así, y la angustia no se va, y sigo con esto, ¿no? Y tenemos cada vez más cosas para hacer esta especie de terapéutica, que en realidad es la patología, ¿no? Esta terapéutica del consumo, de la gula, la gula plus, o la gula extendida, este consumo que supuestamente me satisface, pero en realidad no satisface lo que realmente me pasa, porque hasta yo mismo no sé lo que me pasa. Porque esa angustia, esa depresión, esa ansiedad, capaz que me la da que estoy solo, o que mi mamá no me quiere, o que yo qué sé, o que no tengo un trabajo como la gente, o que no tengo el lugar social que a mí me corresponde, etcétera, cosas bastante importantes. Entonces yo estoy manejándolo como puedo, y con estos atracones, o con estos consumos, o con estas sobredosis de algo, creo que zafo, pero no zafo, y después siento cada vez menos el efecto, y así voy. Entonces ahora sí tenemos una dimensión un poquito más legítima para estos tiempos del pecado de la gula. Ya no parece que esta simpleza, ¿no?, que no le damos bolilla.
Ya no parece aquella cosa de que viene de afuera, decíamos.
Claro, claro.
Me estás obligando a buscar adentro.
Exactamente. Ahí no está tan bueno. Es buscar el enemigo afuera es fácil, ¿no? Yo como porque me está tentando este otro. Yo consumo porque viene un dealer y me obligó a comprar. Yo tomo alcohol porque es el amigo de las malas juntas, ¿no? Cuando en realidad es esa insatisfacción que yo no estoy sabiendo manejar. ¿Y qué tendría que manejar mejor?
Podemos hacer una buena comida y conversar estas cosas, ¿no?
Arriba, espectacular.
Angustiado compro, aunque no necesite lo que compro.
Claro.
Muchas mujeres, Rocío, de La Comercial. Me gustó porque viene así establecido el mensaje, como si fuese poético, de Rocío. Me gustó, claro. Rocío. Aparte está en el barrio La Comercial.
Claro, coherente.
Seguro, tiene que comprar, claro, angustiadamente. Vamos a prender luces, puede ser.
Vamos arriba.
¿Cómo salimos, cómo entramos a la mina del uno mismo, a hurgar dónde está esa llave, ese cortocircuito que lo tengo que llenar con requesón?
No es tan difícil. No es tan difícil. Requesón, yo me río con el requesón, a mi hija le encanta el requesón.
Y sí, lo más grande que hay, ¿no?
No es tan difícil como parece. Cuando uno se pone a ver buena parte del material que hay sobre adicciones, en el alcohol, en las drogas, se da por sentado que la sustancia es el peligro. Pero si la sustancia es el peligro, entonces, ¿cuál es la sustancia peligrosa para una anoréxica, para una bulímica, para gente que se da atracones con azúcar, con tortas y con dulces? Tendríamos que prohibir todo, prácticamente.
Ley seca para todo.
Claro, sin embargo, esa lucha no se puede ganar nunca. No se puede ganar nunca. Siempre va a haber una sustancia que nos haga calmar nuestra ansiedad, que nos haga zafar de nuestras penas por un rato. Pero lo que tenemos que enfrentar, que mucha gente dice, bueno, está bien, eso es muy complicado, eso es muy psicologizante, no todos podemos pagarnos una sesión de terapia, no lo pongamos de esa manera. En realidad creo que todos tenemos que enfrentarnos contra nuestros demonios o con nuestros demonios. Nuestros demonios forman parte nuestra. Lo que hacemos muchas veces, y es una de las cosas maravillosas también de Sabater, es de zafar de esta idea de que hace diálogos con el demonio en este libro. El demonio está muy cerca, ¿eh? El demonio está, el diablo, el Satanás, es un amigo.
El demonio rojo.
Es mano a mano con uno que no tiene demasiada diferencia con nosotros. Y eso está bueno, porque si nos vamos acercando, nos vamos a llegar a un momento que va a decir, che, pará, somos nosotros. Este que me tienta, esta que me quiere calmar con algo que no es, este que me dice, bueno, déjalo pasar, no enfrentes eso que tenés que enfrentar, la llevamos así. Ese también somos nosotros. Es fácil decir es otro. No. Cuando logramos eso, hemos dado un pasito.
¿Para dónde?
para saber lo que tenemos que encarar. Para saber con quién es.
Que además lo digo con humor, porque el humor con amor se paga. Y creo que es la forma de ver las cosas, ¿no? Porque además estoy de acuerdo en no satanizar y me estaba saliendo, me levantando un centro y espero clavarla en el ángulo, cosa que no hizo el Jenny Morales y tampoco pudo en aquel partido de...
Rencor, eso es rencor.
Eso es rencor, ¿eh?
Eso es
un negro por venir. Pero, por ejemplo, está vinculado al tema de la felicidad en todo esto. Ese mito de la felicidad está vinculado con esto porque uno lo que pretende es ser feliz. ¿Vos conoces a alguien que quiera ser malo y que quiera pasar mal? Yo vine a pasar mal acá. Más allá de que... ¿Conocés gente así?
Yo te dejo seguir a ver cómo seguís. Porque lo de la felicidad es muy engaño, muy tramposo.
Es muy tramposo, ¿no? Y uno después de que camina...
Que la gente quiere la felicidad atada, ¿no? Y la felicidad con control remoto. Y como el aire acondicionado.
Para
mí
es que voy a la farmacia a comprar un kilo de felicidad.
Claro.
Sí. Voy con la tarjeta del Curi. Claro. Voy al supermercado del Curi que sumo puntos para...
Ahí está.
Uno después de tanto caminar... Llega a la orilla y se da cuenta que la felicidad son momentos.
Bien, ahora sí. Ahí te
sientes. Gusta.
Ahí me gustó.
Está. Y decime una cosa, entonces, ¿por qué no vale la pena anestesiarse un momento?
También, pero es un momento. Cada momento pasa después, porque aparecen nuevas necesidades. Si vos hace frío y tenés que taparte con algo... ese momento va a pasar, pues va a hacer calor y te va a tener que destapar. Entonces, ¿cuál es la felicidad? ¿Estar tapado o estar destapado? Depende. La felicidad es comer mucho, sí, tengo mucha hambre. Pero si ya me comí dos banquetes seguidos, la felicidad va a ser un vasito de agua, una sal de fruta. Depende. Esto de la felicidad es engañoso. Estandarizar la felicidad es una trampa gigantesca. Y toda esta idea de consumo es una trampa gigantesca porque no se llaman felices en absoluto. La felicidad de la primera copa de alcohol o de la primer, bombón, no es la misma felicidad del N bombón o de la N copa. Ese es el tema. La N copa suele ser triste.
Es la que te desnuca.
Exacto.
Me cayó mal la última.
Exactamente. Entonces... ojo con esto.
¿Cuál sería entonces el no te gusta dar un consejo, pero en calzoncillo y la pargata bigotuda te lo digo.
Yo te voy a contestar con una cosa que no te va a gustar nada tampoco. Se llama vuelva al concepto de la autorregulación organísmica. Y si no te gusta mucho así, porque suena muy académico...
Yo era orgásmico, y ya me preocupó un poquito. Porque
organísmica, no orgásmica. No
me estás haciendo trabajo.
Organísmica. Qué orgánica. O sea, te me fuiste... Es la lujuria, el año que viene empezamos la lujuria.
El año que viene lo primero que hacemos después de verano.
Bueno, esto de...
Autorreguladora, que, me decías.
Esto de qué... Aparece en mi horizonte una necesidad, y no es un capricho, es una necesidad, y la satisfago. En la relación entre la necesidad y su satisfacción, ahí está, y esa satisfacción, que no es felicidad, satisfacción, porque había una necesidad. Si tengo mucha sed y estoy en el desierto, una canilla es la máxima felicidad que hay. Y acá estamos nosotros mirando la marca de whisky en el supermercado, porque este ya lo probé y el otro también, y el cubo de hielo capaz que tiene seco en agua mineral. No, una canillita en el medio del desierto es la felicidad. Pero después, obviamente, una canilla a nadie le da felicidad si la tiene en su casa disponible. O sea, tiene mucho que ver con la necesidad insatisfecha. Y esto de estar todo el tiempo satisfecho, no tiene ningún sentido, porque ningún organismo vivo está todo el tiempo satisfecho. Repito, no tiene sentido. Esto de, quiero la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Estar todo el tiempo satisfecho? Paso, no quiero. Quiero estar insatisfecho. De verdad. y después buscaremos la manera de satisfacer eso que está insatisfecho. Y no quiero una inconsciencia o una especie de anestesia que me haga creer que estoy todo el tiempo satisfecho, porque no lo quiero. Eso se parece a una depresión macha. Esa onda de tengo todo, estoy satisfecho con todo, no siento nada. Flor de depresión, hermano. Flor de depresión. El otro día citaba un reportaje de Susana Jiménez, que lo fui a buscar en una revista de noticias porque me apenó realmente, esta especie de reina laica que hay del otro
pagana.
Sí, porque no, es una iglesia extraña, bueno, debe tener ya esta altura, Maradona tenía la suya, ¿no? Que decía, desplegando todo su glamour en el living de su casa, tomando vino en una copa costosa con un periodista, hablando de lo exitoso y lo feliz que era, no sé cuánto, que tomaba no sé cuántos tipos de pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, cosas, porque ella no se podía permitir ser infeliz. Y por eso tomaba su dosis. O sea que, fíjate, todo satisfecho, ¿no? Pero no era feliz. Entonces esta cosa de que me creo que la felicidad es rectilíneo y uniforme, la tengo guardada en la heladera, la tengo guardada en el cofre Ford, no funciona. No funciona. Tenemos que estar bastante lúcidos, bastante atentos, viendo cuáles son nuestras necesidades, satisfacerlas como marca la ley, diría yo. No hacer trampas.
Casi decís como Dios manda.
Como marca la ley, la ley de la autorregulación organísmica. Que creo que si alguno nos mandó, y probablemente sí, no debe haber dicho, che, respeten sus necesidades y las del prójimo, y satisfáganla con el trabajo que eso da, ¿no?
Con el criterio.
Y con el trabajo, pues da trabajo. Y, sí. uno siente mucha satisfacción porque le dio trabajo y consiguió lo que estaba buscando.
Sí, sí, la felicidad es el camino, y me gustó eso de estar ocupado en cuando sentirla, saciarla. No está permanentemente en eso.
Es que si no, no tiene. Vos viste que ahora y despedías todos los días, ¿no? Hasta los miércoles, los martes, yo qué sé. Uno dice, basta de fiesta, y te invita a una fiesta fenómeno.
Bueno, pero además hay una campaña publicitaria de una cerveza justamente para eso. Invitarlos a los otros días, a todos los días son días, dice, especialmente para poder buscar la excusa de tomarse una cervecita, ¿no? Sí. Sí. Y más, a mí me da, no sé qué, el año me da una lástima brutal, diciembre, con eso del festivo. Me hace acordar a Susana Jiménez. El año tiene una cosa como Susana Jiménez. Uh-huh. Yo creo que diciembre es un mes depresivo y necesita de estar. En realidad fue inmiscuido en este. Lo metieron en este asunto de andar siempre despidiendo cosas, ¿no?
Entonces sí, parece que no fuéramos a vivir a Australia.
Y entonces, como. Aparte vos en tu trabajo, no sé si te pasa, pero en el mío sí, que trato con clientes, con amigos, con esto. Mira, te vengo a ofrecer esto, la publicidad para el programa o un show acá, vos sabés que justo tengo, ahora es imposible, tenés que venir después en marzo para poder, después te van a mandar en diciembre, después de Semana Santa, y es brutal, ¿no? Hay 4 o 5 meses en el año donde vos metés todos los proyectos. Y después, o estamos de Semana Santa, o estamos festejando, o estamos, no sé.
La idea de que podamos ser un barril sin fondo, a mucha gente le gusta, a mí me aterroriza. Yo qué sé, todos tenemos límites. ¿Cuántas fiestas por día podríamos tener? ¿O por mes? Yo creo que es limitado. Y no necesitamos muchas, o en todo caso cada uno necesita lo que necesita, pero está bueno darse cuenta de que, sobre todo, también necesitamos parar. Eso es otra de las cosas que aprendemos, ¿no? A regularnos nosotros mismos. ¿Cuándo puedo bailar, cantar y reírme? ¿Y cuándo tengo que parar de bailar, cantar y reírme? Lo uno es tan importante como lo otro. Equilibrio.
Álvaro, un placer.
No es un momento para hablar de equilibrio, pero bueno.
No, pero está bien, ¿eh? Y te voy a decir algo, nunca tuve menos fiestas que este año, menos despedidas que este año. he reclinado, no sé si se dice reclinar, pero he justificado el argumento, no, porque la verdad no tenía muchas ganas. Algún encuentro, viste, alguna cosita, hemos tenido un encuentro acá con la radio,
pero
espectacular, con una conversa, sí, una noche espectacular. ¿Cuánto vale eso?
Pero a ver, lo que satisfizo no fue de repente la fiesta o la cantidad de comida o de bebida, ¿no?
Fue el encuentro.
Fue un momento que era muy difícil de planificar, eso no estaba en el menú.
Sí.
Y quizás por eso fue satisfactorio.
Álvaro, el año que viene tenemos muchas cosas para tratar.
Sí,
así que las puertas están abiertas, como siempre. Con un gustazo, es un gran amigo, tipo muy querible. De esta casa, además, formando parte de la segunda mañana, en perspectiva de hace años. Y bueno, y ahora tenido otra noche en este rinconcito, en estas columnas contigo, son muy disfrutables.
Para mí fantástico también, Nero, y lo disfruto muchísimo también. Hemos aprendido, creo, a hacer una especie de desconfesiones, porque vos me exigís un poquito más, y a mí me gusta, de verdad. Y es una cosa que te tengo que agradecer, porque a mí me hacía falta un poquito, irme un poquito de la raya, de lo que pensaba hablar, de lo que pensaba decir. Y está bueno, me hace bien y es una cosa que te agradezco de corazón y esperemos que lo sigamos haciendo acá y en el boliche de la esquina.
Sí, señor, y en el tranquilo. Gracias, Álvaro.
Dale.
Avisos publicitarios y venimos con La Cartelera y después Color Café en este último programa en vivo que hacemos del 2009 y nos verá después de 15 días en el reencuentro del 2010, empezando la 11ª temporada de Café Tomado.
La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal, los fines de semana comíamos en restaurant. Y mis chicos siempre fueron a colegio privado, ahora en la puerta del colegio venden maní robado. Y para comprar alcohol que nuestras buenas leyes, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Se aprende la mojita y ahora se no puede, hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Hay que comer. Yeah, 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 hay que comer. Mami, ayer con un fierro, porque me salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo, me quemamos en el fogón, la Barbie de la arena y el Nintendo del varón. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer?